Bueno, muy buenas tardes. Ha sido un receso breve y reanudamos esta última sesión con las dos últimas ponencias de esta jornada internacional de Joros Alimes en torno al concepto de frontera en el mundo antiguo. Tengo el gusto de presentarles a Ana de Francisco, que es investigadora predoctoral del Departamento de Historia Antigua de la Complutense, donde está realizando su tesis doctoral actualmente. Ana de Francisco es secretaria del Grupo de Investigación Barbaricum en la Universidad Complutense y ha colaborado muy a menudo con la UNED también en materia de organización de congresos, como por ejemplo el último congreso que hicimos en Segovia el año pasado sobre las fronteras precisamente en el mundo oriental, la dinámica frontera y capital del imperio. Bueno, pese a su juventud evidente, ya ha publicado bastantes trabajos, artículos en revistas de prestigio como Gerión de la Universidad Complutense, y el tema de su investigación, que versa en torno a la Cirenaica romana, en diversas fuentes literarias y arqueológicas, como Sinesio de Cirene, es el que nos va a presentar en parte hoy con un tema que ha titulado Frontera y nomadismo en la Cirenaica romana. Agradeciéndole mucho su presencia, le tiene la palabra Ana de Francisco. Gracias.
Gracias a ti, David, y bueno, y también al Departamento de Historia Antigua por permitirme participar en esta segunda jornada sobre las fronteras en el mundo antiguo. En la Cirenaica es difícil hablar de fronteras de una forma clara, puesto que, al igual que en otras provincias, no encontramos un limes definido. Esta situación se mantiene durante todo el periodo de ocupación romana, si bien la etapa en que mejor se puede observar es la correspondiente a los siglos IV y V después de Cristo, tanto porque contamos con un testimonio de primera mano, como es Sinesio de Cirene, miembro de la aristocracia provincial, que nos informa sobre una serie de ataques de poblaciones nómadas, como por la proliferación en estas fechas de edificios fortificados, bien sean fuertes, granjas e incluso iglesias fortificadas. Si bien la mayor concentración de fortificaciones de la Cirenaica se encuentra en el este de la misma, lo que demuestra una procedencia generalmente occidental de los ataques, y en la zona también del Wadi Kuf, por su importancia estratégica como punto de unión entre la Pentápolis y la Libia inferior, existen asimismo numerosas de estas construcciones que están dispersas sobre todas las áreas de cultivo del interior a lo largo de las cercanías de los vadis, por lo que es imposible detectar ninguna línea fronteriza coherente. Por otra parte, la geografía de la Cirenaica determina patrones poblacionales muy diversos. Cuenta al norte con una porción de tierra muy individualizada, la meseta de Barca o el Merg, donde fueron fundadas por los griegos las ciudades de la Pentápolis. Al este de esta zona, la franja costera que conduce a la Gran Sirte se convierte en un pequeño desierto, al igual que la zona marmárica. Al sur de la Pentápolis, la alternancia entre mesetas predesérticas, vadis y zonas rocosas constituyen el paisaje de transición hacia el desierto líbico. Por lo tanto, encontramos en la Cirenaica una población sedentarizada en las ciudades costeras, profundamente helenizada, junto con una serie de poblaciones rurales dedicadas a la explotación de los vadis y, finalmente, una serie de grupos nómadas, generalmente pastores, que recorren tanto la zona fronteriza de la Gran Sirte como, por otra parte, las zonas predesérticas del sur, trasladándose estacionalmente desde el desierto a las zonas de pastos o de cultivos. Atendiendo a las fortificaciones, el tipo más común de fortaleza militar hallado en la Cirenaica es el de planta cuadrada simple, construido en piedra, generalmente rodeada por un foso y, en algunas ocasiones, torres proyectadas hacia el exterior. Por ejemplo, el fortín o la torre de vigilancia de Zabietemsus, situada hacia el interior de esta zona fronteriza de la Gran Sirte, presenta la forma de una torre de vigilancia de 7,5 por 6 metros de superficie, rodeada por una muralla exterior sin foso de 19 metros cuadrados. Todo ello construido en mampostería bien trabajada en piedra caliza. Una única puerta de dintel plano situada en el lado oeste de acceso al edificio, y se conserva también en algunos muros inscripciones con los nombres de los soldados que lo ocuparon. Bueno, y en la región del Wadi Kuf existe una elevada concentración de edificios, pero destaca sobre todo la fortaleza de Gaser Ben Yagdem en Migdum, a 15 kilómetros de Mesa. Constituye un magnífico ejemplo de arquitectura militar tardía, con planta rectangular de 44 por 23 metros, asentada sobre otra fortaleza de época altoimperial, con una planta similar, y contaba con dos torres cuadradas proyectadas hacia el exterior. cuya altura debía de ser considerable, a juzgar por la Torre Norte, que la mejor conservada, cuando fue fotografiada en los años 50 por Goodchild, aún conservaba parte del tercer piso. El edificio sin las torres constaba de dos pisos y ha sido fechado en el siglo V, aunque algunos elementos podrían ser del VI. Llama la atención, además, la existencia entre las construcciones fronterizas de la Cirenaica de los llamados gasser o granjas fortificadas. Proliferan a partir del siglo III como respuesta a las incursiones de nómadas que se intensifican en ese momento. Responden a un patrón muy común que se observa en la Cirenaica y en la Tripolitana tardías, presentando fuertes muros exteriores, en ocasiones dotados de un foso y planta rectangular o cuadrada, generalmente con dos alturas, a veces tres, por lo que se asemejan a torres. Estaban asociadas a instalaciones de producción agrícola, habiéndose hallado en dichos asentamientos tanto elementos materiales asociados a la producción, como montantes de prensas de aceite o de vino, restos de molinos, como abundantes marcas de arado de la misma cronología. Estas explotaciones suelen encontrarse aisladas, nunca ocupan el fondo de los vadis, siempre ocupan terrazas intermedias de altura variable, lo que evitan es peligro de inundaciones y también buscan lugares aptos para el cultivo. A partir del siglo IV y ante la intensificación de las razias protagonizadas por diversos pueblos nómadas, el gasser cobró una mayor importancia, llegando a sustituir a las granjas abiertas como forma de asentamiento dominante en determinadas zonas del territorio romano libio. Por ejemplo, la que tenemos ahí, el gasser Tecasis, es una granja nativa de época romana. O el gasser que fue hallado en Lanluda, población identificada con la antigua Limnias, a 28 kilómetros al este de Cirene, presenta en sus instalaciones, además de los restos de dos iglesias y una casa de baños bizantina, unas 50 prensas de aceite. Parece ser un lugar de economía netamente agrícola donde la mayoría de los habitantes trabajaba la tierra circundante. Asimismo, el complejo de Siret el Giamel, cerca del Beide y de Cirene, donde se hallaron dos gasser con una cronología de los siglos V al VII, ambos equipados para la producción de aceite y de vino. Uno de ellos se ha identificado con un monasterio, mientras que el otro es claramente un centro agrícola fortificado, donde se encontró una prensa de vino y 17 dolia de terracota. Y también restos como los que se observan aquí en el Agifat, se encuentran en muchas partes del territorio cireneo. Son restos de almazaras, de molinos, que se encuentran entre las ruinas de granjas fortificadas, y en este caso está en la cercanía, vamos, en la zona fronteriza de la Sirte, de la Gran Sirte. Por lo tanto, muchas de estas granjas fortificadas producían aceite y algunas de ellas también vino, a nivel excedentario en muchos casos, a juzgar por el tamaño de algunas instalaciones. Sin embargo, la Cirenaica nunca fue una provincia a la cabeza de exportaciones en el Mediterráneo, superándola a la Tripolitana en producción y exportación de aceite. La inexistencia de un tipo de ánfora cirenaica durante el imperio indica, sin duda alguna, la ausencia de exportaciones de aceite o vino por mar fuera de la provincia. La producción de aceite y vino en estos núcleos ha de responder, sin duda, a una necesidad de abastecimiento interior, siendo transportada en elementos de almacenamiento perecederos, como lo son los odres, que hoy en día también se usan en la región para transportar aceite. En relación con la finalidad de estas granjas fortificadas fronterizas, Jones sugirió que algunos de estos gasser podían ser establecimientos ocupados por tropas de Limitanei, basándose en este edicto del año 409, donde se recoge la existencia de la diócesis africana de áreas de tierra que eran concedidas a los gentiles para su ocupación, en consideración por el cuidado y mantenimiento de la frontera y sus fortificaciones. Propter curam munitionenque limites adque fossati. No obstante, la existencia en muchas de estas granjas fortificadas de instalaciones como baños o ricos suelos de mosaico indica indudablemente que estamos ante propiedades de la aristocracia local. En dichos casos, podríamos hablar mejor de villas fortificadas de las zonas fronterizas. Es muy posible que algunos tribunos y príncipes de los gentiles acantonados en estas áreas de frontera se hicieran con este tipo de propiedades, comenzando a mantener campesinos bajo su protección. En este sentido, queremos recordar que el Codex Theodosianus contiene una serie de disposiciones, como la que presentamos, que nos informan de que en el último tercio del siglo IV en Egipto se estaba produciendo el fenómeno de campesinos libres que, con el objetivo de evadir impuestos, se acogían a la protección de duques o oficiales del Comes Aegypti, siendo estos grandes propietarios, a quienes pagaban de forma regular una renta. También podemos recordar que Libanio, en la Oratio 47, presentaba una crítica contra los oficiales del ejército, particularmente contra aquellos de la Terculum Minus, que son tribunos, praepositi y praefectos, acantonados en las fronteras, quienes estaban adquiriendo las propiedades de los curiales e incitando a los campesinos, tanto arrendatarios como campesinos libres, a convertirse en sus oiketai, sus domésticos. Asimismo, contamos con numerosos ejemplos del proceso contrario, terratenientes que se convierten en militares. Con el aumento de los grandes latifundios y la concentración de las propiedades, el bajo imperio dio lugar a la existencia de un número de dependientes, de un gran número de dependientes disponibles para trabajar las tierras de estas granjas fronterizas, pero también para ser reunidos para la acción militar. El principal ejemplo era Cirenaica, Sinesio de Cirene, quien organizó un ejército bajo su mando compuesto por campesinos de sus predios, además de restos de algunas unidades del ejército regular, soldados licenciados, para hacer frente a los ataques que sobrevinieron a la Cirenaica en el siglo V, tal y como describe esta carta. En ella, Sinesio insta a su hermano a reunir a los campesinos, a los labradores, para marchar contra los enemigos, y afirma que escribe la carta casi montándome en el caballo y que, de acuerdo con las presentes circunstancias, me he hecho con tropas y con jefes que las manden. Se me está reuniendo también en Asusamante un numeroso grupo y les he comunicado a los diostas que se encuentren conmigo en Cleopatra. Y cuando me ponga en camino y corra la noticia de que hay una joven milicia reunida en torno a mí, espero que sean muchos más los voluntarios. Es importante el hecho de que Sinesio reúna a sus tropas en Asusamante, una de sus propiedades, posiblemente una de esas granjas o villas fortificadas como las que hemos mencionado. Los enemigos a los que se refiere Sinesio son los Ausuriani o Austuriani, tal y como los nombra Mariano Marcelino, junto con otras fuentes. El Bajo Imperio constituyó un periodo de tensión entre los grupos nativos libios y la población romana. Las hostilidades ya se habían producido durante los reinados de Augusto, posteriormente de Claudio Gótico, quienes tuvieron que hacer frente a las acometidas de las tribus marmáricas. En el 405, los ataques de los Ausuriani desbordaron la Cirenaica. Huidos de la represión romana, las fuerzas que apoyaron el levantamiento de Gildón, entre las que se contaban, marcharon hacia el este, arrasando a su paso la Tripolitana y llegando a la Cirenaica. Al juzgar por el testimonio de Sinesio, lograron rápidamente penetrar en la provincia y se dedicaron al asalto de las zonas de cultivo y al asedio de las ciudades. Tal nivel de penetración en la provincia de un grupo relativamente pequeño de invasores, se ha calculado que eran en torno a 2.000 guerreros, no se explica sin entender cómo era la frontera de la Cirenaica. En primer lugar, hay que llamar la atención sobre la escasez de efectivos militares acantonados en la región. A pesar de no conservarse la hoja correspondiente a la Cirenaica en la Notitia Dignitatum, las epístolas de Sinesio nos hablan de un número muy escaso de tropas, difícilmente por encima de los 2.000 efectivos, equivalente, como hemos dicho, al número de invasores, pero diseminado además en unidades relativamente pequeñas. Y como se describe en esta carta que vemos aquí, la táctica inicial de los ausurianos fue la realización de una serie de ataques rápidos con finalidad de saqueo en las zonas de producción agropecuaria para el siguiente paso asaltar las ciudades, provocando que las pocas tropas establecidas para su defensa se atrincheraran tras las murallas a la espera de ayuda. Probablemente se efectuaban varios ataques al mismo tiempo, de manera que estas tropas se mantuvieran divididas, mientras que los atacantes se dedicaban a saquear las zonas de cultivo en torno a las poblaciones. Como hemos dicho, las fortificaciones se encuentran dispersas, sin formar un limes lineal o definido. Pero sí podemos observar que se sitúan generalmente en unas zonas entre el desierto y zonas de cultivo, unas zonas que podemos calificar de ambivalencia ecológica, en un límite confuso entre zonas de cultivo y donde se pueden cultivar plantas que requieren poco agua, como el aceite y la vid, y también una zona de economía ganadera. Es una zona de transición ecológica entre la agricultura y el pastoreo. Por lo tanto, seguramente es una zona también de tránsito de las poblaciones transhumantes. En algunas zonas del desierto, Gutzeil afirmó haber encontrado fragmentos de muro similares a los clausurae que se habían detectado en la Tripolitana. Eran pequeños tramos de muro y foso construidos a lo largo de la calzada predesértica del siglo II que fueron saliendo progresivamente a la luz de los años. Algunos se situaban tras la calzada, otros frente a ella. Este tipo de fortificaciones son referidas en el edicto que hemos visto antes del año 409 como fossatum, explícitamente relacionado con el limes, pero por su posición se puede negar su carácter defensivo. Podemos afirmar que la función de este fossatum era controlar y dirigir a las tribus nómadas que se trasladaban estacionalmente desde el desierto a las zonas aptas para el cultivo donde se situaban los gaser. En este sentido, es esencial la información que nos aporta el edicto de Anastasio. Los soldados de los fuertes deben poner toda su atención en montar la guardia y prohibir a cualquiera que vaya al territorio de los bárbaros para aprovisionarse y hacer intercambios con ellos. Deben, por el contrario, vigilar las rutas para que ni los romanos, ni los egipcios, ni nadie tenga acceso a los bárbaros. Las gentes de la tribu de los Macai reciben, previa presentación de una carta del prefecto Clarísimo, la autorización para frecuentar las tierras de la Pentápolis. Queda claro aquí cuál es la función de las unidades de Limitanei o de Castresiani, como los denomina el edicto, que es la de controlar el paso por las rutas a través del limes. Por otra parte, en esta disposición son diferenciados claramente los bárbaros de los mácetas. Mientras que aquellos debían quedar al otro lado del limes, a los macai se les permitía cruzarlo para adentrarse en el territorio romano. Se entiende así el papel de intermediarios que Sinesio otorga a los mácetas en este fragmento de la epístola 130. Al atravesar el limes, los mácetas constituían un elemento de conexión entre el mundo romano y el barbaricum. El edicto de Anastasio constituye un ejemplo de la concepción de la frontera como elemento de control de tránsito, más que como barrera eficaz que impida las incursiones bárbaras. Como ya señaló Whitaker, una frontera infranqueable para las personas era impensable en el mundo romano. La autorización que los macai recibían del prefecto ha sido interpretada como una suerte de carta de trabajo mediante la cual los mácetas podían pasar a las tierras del imperio para trabajar en ellas durante un periodo determinado de tiempo. No hay que olvidar que las regiones fronterizas de una provincia constituyen lugares de una gran dinámica económica. En primer lugar, se benefician del mercado subsidiario y del efecto de goteo de la economía militar. El comercio en estas circunstancias refuerza el control de las élites, como aquellas que habitan las granjas fortificadas o las villas fortificadas de los valles libios. Además, existen muchos ejemplos de cómo los comerciantes romanos y el personal militar de las fronteras recogían suministros tanto locales como de más allá de la frontera. También se obtenían estos recursos mediante la imposición de tributos a las poblaciones locales. Y, en segundo lugar, existe un elevado nivel de beneficios simbióticos que se generarían cuando los pastores nómadas se trasladaran con su mano de obra y sus ganados para cosechar y después fertilizar las tierras de estos centros de producción agrícola. Cabe señalar que existen evidencias acerca de la existencia de un prefecto de los mácetas durante el siglo IV y probablemente también durante el siglo V. Lo vemos en la parte inferior de la diapositiva. Tenemos una inscripción que nos habla de un prefectus gentis macicum y la mención por parte de Amiano Marcelino de otro personaje que ostenta el mismo cargo. A partir del siglo IV encontramos numerosas alusiones a diferentes prefecti gentis. Parece que estos prefectos asumieron la administración de determinadas tribus indígenas con el acuerdo y la investidura de Roma. Podemos pensar que dicha prefectura constituía una herramienta para la integración de las poblaciones nómadas en el Imperio Romano. Sin embargo, en algún momento se produjo el fin del sometimiento de los mácetas a la administración romana. Un fragmento de Juan de Antioquía lo sitúa en la Pentápolis a comienzos del siglo VI, protagonizando una serie de hechos violentos. Parece que se aliaron con los Ausuriani en sus correrías por la Cirenaica y después por Egipto entre los años 407 y 408 y tendieron a desplazarse hacia el oeste. Ello se debió probablemente a la coyuntura de crisis del imperio que afectaría a la Cirenaica desde el siglo IV y que perjudicó gravemente la economía de los pueblos nómadas de la región. Mientras que la exacción de impuestos entre estas poblaciones seguía funcionando, los ataques de los ausurianos debieron de afectar gravemente a la producción y al comercio interior. En tierras pobres como las zonas predesérticas de la Cirenaica, la obtención de los escasos recursos se convertía en una competición. Se ha sugerido además la importancia de una serie de factores relacionados con las dinámicas de frontera, como la superpoblación de los oasis. En síntesis, se produjeron en la antigüedad tardía una serie de condicionantes que empujaron a los pueblos nómadas de estas regiones, acostumbrados a cruzar la frontera con la provincia romana, a hacerlo en actitud hostil, protagonizando frecuentes razias que se prolongarían prácticamente hasta la conquista árabe y que causaron la proliferación de las construcciones fortificadas en las zonas de frontera. En conclusión, debemos ver la frontera de la Cirenaica como un lugar de control de tránsito de las poblaciones nómadas. No existía una barrera infranqueable, como en ocasiones se ha concebido el limes, sino una serie de construcciones fortificadas destinadas a vigilar el tráfico de personas y mercancías que generaba este tipo de fronteras. A pesar de los serios daños causados por las incursiones de Ausuriani entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V, tras los cuales sobrevinieron las federaciones de tribus del lago Atán, la Cirenaica no fue una región del imperio donde Roma ejerciera una seria presión ni en la cual invirtiese demasiados recursos. El principal problema residió siempre en la naturaleza menor y repentina de los ataques. Cuando las poblaciones nómadas abandonaban su sumisión a Roma y se abalanzaban sobre la Cirenaica, enseguida constituían un pequeño peligro de invasión, razón por la cual encontramos fortines en el interior y las granjas existentes en las zonas de cultivo acabaron siendo fortificadas. En síntesis, ante dichos ataques, la provincia entera se convertía en un limes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana, por esta contribución. Vamos a abrir un breve turno de preguntas o de comentarios. David.
Hola Ana, gracias por tu intervención. Hay una cosilla, una figura que me parece muy curiosa, la del Praefectus Quintis que mencionas y que lo relacionas como dirigente de las tribus a estos, o algo así, o como oficiales en las tribus. ¿No podría ser un equivalente, por ejemplo, como a los prefectis, los prefectos de los laeti de la zona del noroeste, que lo que hacían era ser los oficiales de unidades militares compuestas por bárbaros y que vigilan la frontera?
Yo creo que no. Creo que, bueno, no está muy claro todavía el papel que desempeñaban estos prefectos, pero a ver.
Me parece una figura un poco extraña.
Yo creo que es una figura que equivale a la desempeñada por el prefectus civitatis. Más que, creo que en estas fechas, más que una figura militar, es una figura administrativa. Y aunque se diga que no los veo como dirigentes de estas tribus, yo los veo más bien, bueno, pues como una manera de conectar a tribus que están fuera de la administración romana con la administración romana. Son tribus que están fuera de las fronteras, pero se les permite cruzar, se les permite entrar a trabajar y creo que es más bien pues una especie de cargo de conexión con la administración romana, pero más información no tengo.
No, es que también hay con poblaciones más o menos parecidas dentro del mundo del África proconsular, por ejemplo, en las relaciones que establecía Roma con las poblaciones nómadas o medio sedentarias, no era a través de figuras como esta, sino era a través de acuerdos. A través de acuerdos, sí. Y entonces, por ejemplo, está lo que cuenta Procopio de que los cuando accedía un nuevo rey a una tribu de lo que fuera, pues recibía las insignias de realeza por parte del gobernador romano de la proconsular, y que luego eso lo asumieron los vándalos. Entonces, no sé, me parece, en un ámbito más o menos parecido,
sí, puede
por
ser.
Eso, por eso me parece una figura un poco extraña, pero bueno, gracias.
Gracias. ¿Alguna pregunta más, algún comentario? Sí, Sabine, por favor.
Muchas gracias por esta intervención tan interesante. Una pregunta. Este tipo de frontera que nos ha presentado depende sobre todo del carácter de la región, digamos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si voy buscando algo para comparar la Cirenaica, me puedo dirigir en dirección África por consulares, Numidia. ¿Encontraría allí, o sea, es una pregunta por curiosidad, encontraría allí el mismo tipo de frontera? Porque también hay, digamos, ciertas características de esta zona, hay este tipo de nomadismo y tal. ¿Sería la misma situación?
Sí, se puede extrapolar, sobre todo por el movimiento de poblaciones bereberes o poblaciones transhumantes, pero sobre todo con lo que se ha comparado ha sido con la frontera de Siria. Pero también es lo mismo, geografías que impulsan a movimientos transhumantes. Y en el fondo lo que hacen estas fortificaciones es vigilar el tránsito. En ocasiones, como en la Tripolitana, se construyen muros pues para dirigir, ¿no? Para indicar por dónde tienen que pasar. Pero sí, sí puede ser. Yo creo que estas zonas de África en el fondo son... Y se mueven, estas poblaciones se mueven mucho de... No solo entre las mismas provincias del norte de África, tienen mucha movilidad.
Gracias.
A ti.
Por curiosidad, ¿se ha comparado esta frontera con la de la Tebaida y los ataques de los blemios?
Yo no he visto... A veces sí he visto tratado junto el mismo tema, pero... puede ser similar, sí. Puede ser similar porque también son grupos descritos como nómadas que cruzan y rápidamente han invadido la provincia. Pero es que la Tebaida yo creo que hay más tropas y es más, o sea, que ese movimiento debió de tener más efectivos porque la Tebaida está más protegida.
Gracias. Bueno. Sí, es
no,
para
es que se graba.
La cuestión de las poblaciones seminómadas está bastante bien estudiada en todo el Próximo Oriente desde, vamos, prácticamente los orígenes del urbanismo. La cuestión de ver cómo funcionan en un sitio y en otro, en el África proconsularis, evidentemente hay una, digamos, un desarrollo preinicial a lo que es el mundo romano con toda la relación que tienen los fenicios o cartagineses con estas poblaciones que venía de milenios y milenios y milenios atrás. Es mucho más, como ha dicho la relatora, compararlo con Siria casi que con otra parte a lo mejor del mundo romano, porque en Siria sí que siguen funcionando esta especie, sobre todo en el medio Éufrates y en el alto Éufrates, este tipo de poblaciones que viven en simbiosis realmente con poblaciones sedentarias y que evidentemente o hay una catástrofe de tipo ecológica, bien sea por un aumento de población o bien sea por un problema de falta de lluvias, y en este caso yo creo que evidentemente, como ha dicho, El problema viene cuando, después de que unas tropas no vencen o no consiguen a la causa que apoyan y evidentemente entran en la Cirenaica, es cuando prácticamente se deshace toda la interacción que hay. Realmente, no sé yo, los griegos, hasta qué punto, no he estudiado mucho el mundo griego, tiene esta interacción con poblaciones seminómadas, pero evidentemente en la Tripolitania sí la tenían, y evidentemente al tenerla en la Tripolitania es lógico que sea mucho más fuerte la proconsularis y la Tripolitania, sea más débil la Cirenaica, y evidentemente Egipto también la tiene desde tiempos inmemoriales y sabemos que ya desde época del Egipto faraónico hay estas interacciones también con las poblaciones. Es decir, estas poblaciones que aportan mano de obra, si está hablando de que hay vid y de que hay olivo, necesitan en un momento dado mucha gente para trabajar. Yo por lo que he visto en las plantas, lo desconozco, no albergan tantas personas como para tener una producción, digamos, como la que están diciendo de esas innumerables prensas que evidentemente en algunos casos son mucha mano de obra para la recolección del olivo y de la vid. Evidentemente son estas poblaciones. ¿Cuál es el problema? Si estas poblaciones viven en simbiosis, la frontera está estable, hay un elemento que yo creo que son estos Austuriani o Ausuriani, los están totalmente eliminando. Yo creo que no hay nada nuevo, que evidentemente se están repitiendo patrones, como evidentemente también en la intervención anterior se ha visto, ¿no? Se están repitiendo patrones con respecto al mar. Es decir, viene desde muy antiguo el que la posesión de la tierra es la que da la garantía, el meterte en el mar tiene el riesgo, y así yo te lo decía, ¿no? Al hermano, no metas toda la la mercancía en una nave porque es un suicidio. Pues esto, de verdad, tenemos 3 milenios anteriores de relaciones que evidentemente se repiten, Y la cuestión de las fortificaciones, cuando hay un problema, incluso lo que tú decías, David, es decir, estas poblaciones evidentemente sabemos que muchas veces funcionan como parte de los ejércitos cuando se les demanda. El problema es cómo los controlas. A través de las monarquías sabemos para el Próximo Oriente que había poblaciones que sí eran colaboradoras, pero en un momento dado al monarca lo dejaban con el culo al aire y se enfrentaban a las ciudades, y el monarca que estaba a favor de las ciudades lo dejaban. Entonces, la figura, no sé, en el mundo romano puede ser una figura ambivalente, que tenga una función militar pero tenga también una función administrativa, seguramente. Eso sabéis más vosotros, que os dedicáis a ese mundo, que para mí, ya sabéis que es el periodismo.
Muy bien. Bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, damos las gracias de nuevo.